éxitos. Son las 7:42 minutos de la mañana. Mire, dos informaciones vinculadas al tema sanciones. Por una parte, el Departamento del Tesoro, y con ellas abríamos nuestros titulares. Por una parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se extiende hasta mediados de agosto esta licencia que protege a la refinería de petróleo venezolana Citgo Petroleum de los acreedores, eso por una parte. Y en paralelo, Reuters reseña que Estados Unidos no renovaría la licencia temporal, que por cierto culmina el jueves 18, y que alivió las sanciones al sector de petróleo y gas en Venezuela, a menos que, y cito, el gobierno venezolano avance en los compromisos de elecciones libres y justas este año. Hasta allí la cita textual, lo dijo un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y por eso la invitación hoy a acompañarnos a Luis Oliveros, economista, profesor universitario, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Román? Yo pensé que veníamos a hablar del Madrid. Como más divertido, ¿no?
Bueno, no lo sé. Bueno. No lo sé. Habrá que esperar a mañana y no estoy tan seguro,
igual mi querido Luis. Igual yo.
Mira, ¿cómo interpretar esto último, esta declaración de los Estados Unidos? De que no renovaría la licencia a menos que haya un avance en los compromisos de elecciones libres y justas ese año. ¿Es presión? ¿Es decisión ya tomada? ¿Cómo lo ves?
Mira, a ver, ayer ocurrieron, como siempre, en estos casos hubo un rumor que lo que Reuters publicó de que pareciera que un portavoz del Departamento de Estado, cosa que no se veía en la página del Departamento de Estado, ni lo viste, ni lo vi.
Que no es oficial, eso
que
es
no
importante,
es oficial, así donde es. Decía que bueno, que
por
sí.
Por
eso
dije no renovaría.
Exacto.
Yo
no
puse el renovaría.
No, está bien, perfecto. Donde dice, mira, no van a renovar las sanciones, viene el tema de la flexibilización, la van a echar para atrás. Luego tienes una entrevista con Palmieri, creo que se llama, el funcionario, donde dice, bueno, pero ya va, todavía faltan unos días.
La hizo Vladimir Villegas, sí.
Sí, entonces, Vladimir, exacto. Entonces hay como información cruzada, ¿no? Me da risa porque el Departamento de Estado dice, bueno, si el gobierno se porta bien, ¿de qué era las elecciones? Wow. Okay. Entonces, si eso es por lo que lo van a medir, bueno, ya una vez sabemos cuál va a ser la decisión. La decisión la vamos a tener supuestamente el 18 de abril, el 19 o antes, pero aquí el tema es, wow, vamos a tener que esperar. O sea, ya ese ruido, aunque la flexibilización venga, aunque toda esa información cruzada sea mentira y verdad, le den un plazo más a Venezuela con el tema de, ya el simple hecho del ruido hace que las perspectivas económicas en Venezuela, exactamente como tú acabas de hacer. Es como que, bueno, mira, ya va.
Ante la duda abstente, decía Marieta Santana.
Exactamente, exactamente. Mira, ante este ruido, yo inversionista o yo un agente económico en Venezuela, digo, ya va, me espero.
Cautela.
Claro. Me espero el primero de mayo porque puede ser que venga un aumento salarial.
¿Cuándo vas a empezar el arranque del año?
Ajá, ya
mayo.
Después.
Mayo.
Pero después vienen las elecciones. Entonces, yo mejor espero agosto.
Cuando todos estén de vacaciones.
Exactamente. Entonces el tema es que mientras van pasando los días, el tema de incertidumbre, el tema de la volatilidad, el tema de la economía, como que no termina de arrancar, las malas noticias para los que estamos en Venezuela es, bueno, mira, vamos a tener que esperar, no voy a decir que vamos a tener que esperar agosto, pero hay como cierta como, déjame esperar lo que tocas decir, déjame esperar a ver qué pasa, porque hay demasiado ruido y dependiendo del ruido, entre mis escenarios está, oye, me lanzo una inversión importante, vuelven las sanciones. Tengo problemas para repatriar. Tengo un conjunto de problemas que entonces...
Entonces, cuando se plantean esos escenarios, imaginémonos, paseémonos por este escenario, hay una vuelta atrás, no continúa la flexibilización, este alivio en las sanciones y volvemos al esquema anterior. Sí. Nicolás Maduro decía ayer, y es titular para el Nacional, el país seguirá su marcha económica con o sin licencia de los Estados Unidos, aunque aclaraba en paralelo que el gobierno nacional, el gobierno de Venezuela, sigue conversando con el de los Estados Unidos. De hecho, ayer se daba una videoconferencia, dijo, sin dar mayores detalles. En todo caso, si se concretara que volvemos al esquema anterior, el de las sanciones, ¿qué impacto tendría?
Ayer Maduro dijo, if you want, I want.
If you don't, si tuviera, yo quiero.
Mira, a ver, volvemos al escenario de no flexibilización de sanciones. El primer efecto que tiene la industria petrolera venezolana es no vender en los mercados naturales el petróleo. ¿Qué significa? No vender en Estados Unidos, no vender en Europa. Pasas al esquema que teníamos hace unos meses, hace 5 meses, donde empiezas a vender otra vez a los mercados asiáticos. ¿Qué significa eso? Significa un costo mayor, pero sobre todo un precio menor. ¿Por qué un precio menor? Porque tienes que hacer rentable y tienes que hacer competitivo tu petróleo en un mercado donde hay mucha competencia y donde Rusia, por todo lo que sabemos que está pasando con Rusia, es un actor importante en esos mercados. ¿Eso qué implica? Eso implica una pérdida de ingresos de Venezuela, pero sobre todo, y aquí insisto en lo que dije al principio, es un tema de perspectiva. vuelven otra vez las sanciones. Yo empresario, yo persona natural, yo empresario que estaba, que había tenido un overcompliance importante, donde me estaban revisando todo, y a nosotros, persona natural también, el tema de las cuentas afuera, etcétera, etcétera. Venezuela pasa otra vez a ser tóxica. ¿Y qué significa ser tóxico? Que todo lo que implica Venezuela pasa por un segundo, tercer, cuarto filtro. Y adicionalmente está el tema del flujo de caja en divisas del país. Si yo tengo menos, si el Estado tiene menos ingresos en divisas, el Estado, el gobierno, tiene menos dólares en el cual inyectar a la economía. Uh-huh. Esta estabilidad cambiaria, que podemos discutir otro día, que tú lo discutes todas las semanas con Adruba, ¿eso es sostenible, no es sostenible, está bien esa política cambiaria? No. Pero esa política cambiaria ha generado que en lo que va de año tengamos 4% de inflación.
Mira que lo decía como un punto importante Celso Fantinel ahora hace un minuto. Entre las condiciones importantes para la producción del agro, mantener esta tasa de cambio.
Mantener la tasa de cambio.
Como fundamental.
Tienes un país dolarizado. Entonces, oye, ya la discusión sobre si está sobrevaluado o no es otra discusión. O sea, podríamos, son otros temas, pero lo cierto es que mantener el ritmo de intervenciones cambiarias de 50, 60, 70 millones de dólares semanales, ya al gobierno se le hace cuesta arriba por una sencilla razón. Tienes un flujo de divisas distinto. Eso también tiene el tema con Chevron. Chevron también va a tener afectación, seguramente, en su actividad petrolera, con lo cual vas a tener una economía muy distinta. Venezuela es un país muy distinto, con sanciones que sin sanciones. Y es claro. Obvio, es obvio. Y mucha gente dirá, bueno, es que las sanciones... Mira, usted se lee la razón por la cual Estados Unidos colocó las sanciones y dice clarito, generar daño económico. Si las sanciones no generaran daño económico, Estados Unidos nunca hubiera pensado en colocar sanciones. Las sanciones están pensadas para generar un daño económico para...
Que obligue fuerce, que promueva, que
un cambio político. Ahora, revisen qué país generaron el cambio político. Yo todavía no he encontrado el primero, pero
a lo mejor...
¿El
cambio económico? Sí.
El cambio económico lo genera y tenemos bastante...
No es que el origen de la situación actual esté en la sanción, pero lo ha agravado, sin duda.
¿Cuánto tiempo tenemos tú y yo hablando de economía? ¿Unos cuantos años? Yo creo que ni teníamos hijos o estaban muy chiquitas. Y el problema económico en Venezuela se genera mucho antes de la sanción. El que diga que la causa son las sanciones está cometiendo está mintiendo.
Pero quien diga que no han agravado la situación también estaría mintiendo.
Oye, chamo, tú, ¿sí? Perdón por el chamo, pero tú hablas con Asdrúbal todas las semanas, pero aparte hablas con otros economistas. Y aunque hay una discusión sobre el tamaño del efecto de las sanciones, hay consenso en torno a que sí tienen que generar cambios. Y aparte, Venezuela es un país muy fácil para generarle daño con el tema de sanciones. Depende en una gran medida del sector petrolero.
Claro.
Si lo bloqueas...
Si tienes una economía diversificada, a lo mejor mira...
Ahí tienes
esta mano lava la otra.
Claro, exactamente.
Es Luis Oliveros que nos acompaña. Luis, este es el escenario en el que volvemos al esquema anterior de sanciones.
Sí.
¿Qué pasa si se mantiene en alivio o, mejor aún, hay un mayor oxígeno? ¿Podríamos volver a apuntar ese crecimiento de 10% de la que han hablado algunos economistas?
¿Sí? Mira, yo creo que más alivio es imposible.
¿Más alivio no?
Yo no creo que vaya a haber más alivio.
Máximo mantener lo que hay.
Máximo mantener, que yo creo que también van a haber cambios cosméticos. O sea, yo creo que el mejor escenario ahorita es que haya cambios, pero no sean cambios tan profundos en el tema petrolero. Primero, porque ¿cómo le mantienes a Chevron una licencia y le dices que no a Eni, Repsol, a todas estas? Cuando Europa sí tiene un tema energético, Estados Unidos no tiene tantos problemas energéticos, ¿no? Pero vamos al escenario, que nos estamos pasando por los escenarios. Se mantiene la flexibilización. Para mí ya el ruido hizo efecto. Para mí el ruido está generando inconvenientes. Para mí el ruido es los agentes económicos están esperando que en cualquier momento las sanciones vuelvan, o por lo menos vuelvan a generarme inconvenientes.
Yeah.
Crecimiento del 10% creo que no está en el tapete. Ya creo que eso...
Ya
eso,
no.
Yo creo que no ya no. Yo creo que como mucho podemos estar aspirando a 5%, 4%. Ayer casualmente...
Y menos cuando has tenido los primeros 4 meses que has tenido, ¿no?
Claro, porque es un tema de incertidumbre. O sea, enero era un mes que apuntaba bien, es un mes donde todos decíamos, bueno, mira, ya tenemos flexibilización. La flexibilización comenzó en octubre. Oye, venimos de un esquema donde noviembre y diciembre hay volatilidad cambiaria e inflación, y no tuvimos volatilidad cambiaria e inflación.
Es verdad, cierto.
Bueno, vamos a esperar el empuje del gasto público. Bueno, no hay tantas herramientas, pero adicionalmente el gobierno coloca las elecciones en julio, ya te dice que, bueno, mira, el supuesto efecto derrame del gasto público no va a ser tanto, porque si las elecciones hubieran sido octubre, noviembre, tal vez hubiera visto más gasto público. Pero también el gobierno te estaba diciendo algo, no tengo plata, no tengo tanto plata, o la plata que tengo no me va a alcanzar para todo el año estar gastando. Estamos abril y todavía no hemos visto el incremento del gasto público. Muy, muy posiblemente lo veamos en mayo de cara a una elección. El primero de mayo a lo mejor vamos a tener un anuncio de sueldo, ese tipo de cosas. Todo no será sueldo, serán más bonos, pero bueno. Uh-huh. Pero el tema es, para mí ya hay un ruido que le está generando problemas económicos a Venezuela. se mantiene la flexibilización, hay que ver hasta cuánto. Por lo menos lo decís que uno pensaba que lo iban a extender por 6 meses y lo extendieron solamente hasta agosto. Eso también es un mensaje. Pero puedes tener una economía, oye, funcionando de una mejor forma, el gobierno va a tener mejor flujo, así que por lo menos en este primer semestre del año veríamos una inflación como estamos viendo, un tipo de cambio moviéndose muy lentamente, pero un crecimiento económico que, oye, yo apuntaría a 4%. Ayer Maduro hablaba de 8%. Wow, yo no creo que sea 8%, ni tampoco creo que nuestra economía haya crecido 3,5% el año pasado, pero bueno, no tenemos cifras oficiales porque el Banco Central no la quiere publicar. Pero sí veríamos una actividad económica un poco diferente a la que pudiéramos tener, poco diferente, no, bastante diferente, a la que tuviéramos con sanciones. Pero ojo, la Venezuela que tuvimos hace 10, 12 años, esa Venezuela no va a volver, y eso es lo que tenemos que entender los venezolanos. Esa Venezuela no va a volver. Una economía que perdió 70% de su tamaño en estos últimos años, hoy está en 30, 30 y pico por ciento, es una economía que le va a costar crecer porque tiene aparte problemas estructurales muy grandes para crecer. Ejemplo, el tema de la luz. Entonces, oye, pensar que Venezuela le dicen que sí a las sanciones, no vas a crecer 10% tan rápidamente, te va a generar problemas para crecer.
Mencionas a Citgo, es Luis Oliveros quien nos acompaña, y con esto cerramos, porque ese era el otro anuncio del día de ayer, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó la licencia que protege a Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, hasta mediados de agosto, ojo, de este año, son unos cuantos meses. Sí. Luis, sobre Citgo, independientemente del manejo de la empresa, que bueno, nos obligaría a tener que hacer algunas consideraciones. Sí, el disclaimer y la consideración que generalmente ocurre cuando se habla de ese manejo. Pero independientemente del manejo que hoy tiene la empresa, ¿es una buena noticia que se proteja la empresa Citgo de los acreedores?
Sí.
Para el país, quiero decir, todos.
A ver, ¿qué es lo que uno debería esperar aquí? Que gobierno y oposición se sentaran a conversar. No solamente del tema electoral, sino que se sentaran a negociar, a conversar a cómo hacemos para salvar Citgo. Citgo es recuperable, sí, solo si gobierno y oposición se sientan a decir, vamos a ver cómo hacemos para sacar a Citgo el problema que está. El problema que está es que tienes un conjunto, tienes una fila larguísima de acreedores que tienen todo el derecho de pedir la plata que les debe Venezuela, que les debe Citgo, que les debe PDVSA, todos, y que les diga, mira, ellos quieren cobrar. Entonces, oposición y gobierno, más allá de poner a un lado sus diferencias, que tú seas del Barça y yo sea del Real Madrid, pongamos de lado esas diferencias.
No podía ser tú del Barça, exacto. ya te entiendo.
Que pongan de lado y piensen en el país de cara a un... Ese es el problema que hay. Ahora, ¿es factible que oposición y gobierno se sienten a negociar o a conversar de cara al bienestar del país? Uno pensaría que sí, pero lo ve muy difícil. Por eso que yo creo que Citgo está perdida, ojalá y me equivoque, y ojalá que de verdad yo espero equivocarme. El tema de Citgo, un tema de sobreendeudamiento, un tema de mal, de sobreendeudamiento del país, utilizaste a Citgo como garantía para seguir endeudándote, hiciste las cosas mal, en el camino otros que tenían la responsabilidad de ver cómo siempre resolver el problema no hicieron nada, entonces hay un cúmulo de errores en el camino que estamos en esta situación. Citgo es el principal activo que tiene Venezuela en el exterior, y lamentablemente, bueno, es muy posible que lo vayamos a perder.
Mencionabas a tu tocayo de apellido Asdrúbal Oliveros. Mañana estará con nosotros en nuestra agenda económica, pero estos dos titulares no los podemos dejar pasar y por eso tenerte hoy con nosotros. Luis, un gusto siempre tenerte. ¿Cómo ves lo de mañana? Ya que hablabas de Real Madrid al comienzo.
Bueno, tú sabes que mi hijo ahora es del Barça.
¿Cómo así? Y conserva tu apellido.
Estuvimos en Madrid ahorita.
Yo amenacé a mis hijas.
No, pero bueno, yo lo dejé porque yo soy un tipo de casi que cree en la libertad. Entró a la tienda del Barça y le dijo a su mamá, quiero la camisa. Le pusieron el nombre y todo.
A su nombre.
Su nombre, sí, el 10.
Bueno, y puso con mi hija Isabela pasa algo curioso. Ella dice ser del Madrid. No me consta, ella dice ser del Madrid. Pero le atrae mucho Gaby, el futbolista Gaby del
me dijo mi hija que le gusta. Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Tú me veías a mí en Madrid en un viaje el año pasado entrando a la tiendita del Barcelona a comprar con mi dinero, que tanto me cuesta ganar una camisa del Barcelona, en la que además le ponía a Gaby, ojo, que tiene hoy en día autografiada, tiene una camisa autografiada de Gaby, no solamente el Barça, sino una camisa de la selección española, por Gaby. Sí. Entonces ella cuando se pone la camisa, yo creo que para congraciarse conmigo, para no perder el apellido, ella se pone la camisa del Barcelona por la gorra del Madrid.
Bueno, Martín, Ezequiel salió como culé, pero Martín así es totalmente madridista. Cuando salió con la camisa le dijo, es un coleto. Porque íbamos a ir al Bernabéu, vamos a llevarlo para limpiar el Bernabéu. O sea, le estaba echando broma al Bernabéu. Pero bueno,
Román Ignacio, tú le dices, di Caracas, Caracas. Di Miami, Miami. No sé, la ciudad que dice Madrid, ala. Anónimo, dice, no, ya, listo, ya lo evangelizamos.
Buen trabajo, buen trabajo.
Gracias, Luis. Luis Oliveros, como saben, es economista, profesor universitario, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. Voy a cerrar la pauta publicitaria que corresponde a esta hora hablándoles de tractores Sonalika. El campo tiene su aliado de confianza y es Sonalika. Los tractores son fabricados en India.